A ver, el Tron está ya en Cope Mosul o todavía está en Cope Tres Cantos.
Estoy en Cope Tres Cantos con la maleta ya, que está pegando unos botes ahí en la puerta de casa. No, me voy en 5 minutos, en cuanto acabe contigo. Me voy esta tarde, dentro desde Estambul, en el programa, y de madrugada, pues dentro de 24 horitas, creo que estaremos ya en Mosul.
Bueno.
Así que te contaré todo también.
Muy bien.
Oye, primero una observación en clave nacional y luego te cuento un poquito del viaje, si quieres, por eso de vender mi libro. He leído teletipos y estoy leyendo las crónicas. Me parece muy interesante, periodísticamente hablando, la foto de Albert Rivera ayer en ese curso, en esa clausura, en ese acto con Aznar y con Elorriaga y demás. Lo que pasa es que, oye, debo ser muy pérfido, que no lo niego, pero hubiera sido una excelente ocasión para hablar de la Gürtel y de Bárcenas. ¡Anda! Resulta que, claro, es la gran oportunidad del liberalismo, del centrismo, etcétera, etcétera. Pero ya puestos a regenerar, que estoy convencido que Rivera tiene una gran oportunidad para muchísimas cosas en el futuro, ayer era un sitio perfecto para haber dicho que no se pueden repetir al Correas, al Bigote, a Bárcenas, a Matas, al etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso ocurrió bajo el gobierno del señor que le invitó ayer, ¿o no?
Y que le ponía tan de...
Claro.
Bueno.
A mí, yo por lo que he leído, eso no se menciona. A lo mejor a los colegas se les escapó. Hombre, me extraña. Pero digo yo que es verdad, que la foto mola mucho, que Rivera es un tipo de enorme futuro, creo que eso no lo puede negar nadie, salvo que no se equivoque, se lo están poniendo a huevo unos y otros. Pero en fin, yo creo que ayer, un poquito de por favor, era el sitio perfecto. Y bueno, pues me llama la atención que no lo hiciera. Cierro el paréntesis. Y nada, que me piro. Que es que aquello está muy bien. Acaba de contar Paloma lo que está pasando en Raqqa. Esto va a caer en días. Lo vamos a poder contar si llegamos hasta el centro casi de la ciudad. Pero vamos a hablar del futuro, lo que se avecina en esa zona fundamental del mundo. Con los vamos a hacer tres cosas fundamentales. Vamos a contar la operación militar directamente con los protagonistas allí. Vamos a contar la situación humanitaria de refugiados, desplazados y los que están volviendo, trascendental, y en concreto las minorías cristianas, porque hay zonas como Karakosh y otras aldeas del Nínive que es increíble, pero los críos ya están jugando al fútbol. Llevo un montón de cosas del Madrid, por cierto, por eso hacer, en fin, campaña, y los chavales y la gente ya está volviendo a misa. El domingo vamos a ir con ellos a vivir ese retorno. Así que el lunes te cuento.
El lunes me lo cuentas por la mañana.
Venga, chicos.
Te guardo sitio. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Nuestra sección, yo pienso de que sabéis que la selección de Arabia Saudí es una que a mí, en fin, me ha sorprendido mucho. No ha respetado el minuto de silencio por las víctimas de Londres en un partido ayer en Australia, o ante Australia, perdón, para la clasificación del Mundial del 2018. ¿Esto os dice algo?
Nos dice cosas terribles acerca del tipo de complicidades morales que impiden aislar el terrorismo yihadista en los lugares donde debería estar mucho más penalizado socialmente, moralmente. Y luego también el contexto suní chiita, evidentemente.
Eso, en fin, vamos.
De todos modos, viendo el vídeo, no tiene duda. Es decir, lo que no hicieron fue formar... Yo vi el vídeo y creía que iban... Ellos estuvieron callados, silenciosos, cada uno en su lugar. Lo que no hicieron fue formar todos juntos como la selección australiana. No tengo bastantes dudas de que a lo mejor hubiesen pretendido... no cumplir con el minuto de silencio.
Mariano.
Esta mañana he visto con decepción que la selección de Arabia Saudita no guardó el minuto de silencio por las víctimas de Londres. O sea, que la cabra tira al monte, ¿no?
Y Mariluz.
Me parece muy sintomático lo que ocurrió ayer en el partido entre Australia y Arabia. Los árabes no respetaron el minuto de silencio por las víctimas de Londres. Da un poquito que pensar, ¿no? Decir, somos buenos, somos esto, somos aquello, somos los demás allá, pero el respeto, ninguno. No sienten nada, no les da igual las muertes, les da igual las bombas, les da igual, no sé, qué pensar.
Pues piense de qué, ¿eh? Piense de qué un Inc.
Sí, Herrera, porque todos se pasan a las ventanas de que un Ninque, es que se les nota en la cara, funcionan, claro, es que funcionan a las mil maravillas y aíslan como ningunas. Hay quien dirá que las ventanas de que un Ninque no dan la felicidad, pero oye, ayudan. ¿De que un Ninque?
Ayer el Papa Francisco recibió en audiencia privada a una delegación de la Iglesia, de Venezuela, solicitada por los prelados venezolanos, para dejar claro varias cosas. Primero, que el Papa está con el pueblo, que el Papa sabe lo que pasa y que la propaganda del régimen venezolano no puede seguir utilizando como propaganda al propio Papa. El presidente de la Conferencia Episcopal de ese país es Monseñor Diego Padrón. Monseñor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por su gentileza de llamar.
Monseñor, ¿cómo vieron a Francisco? ¿Qué les contó Francisco? Porque yo me imagino lo que ustedes le contaron a él.
Ah, qué bien. Pues mire, lo encontramos muy atento, muy dispuesto a escucharnos y sobre todo muy dispuesto a acompañarnos y apoyarnos en la línea en que está trabajando la Conferencia Episcopal. Además, nos manifestó muy conmovido que estaba muy preocupado por la situación de violencia que vive el país. Le pudimos contar de los muertos que ha habido, sobre todo que son muertos jóvenes, en estos dos últimos meses, que llega a un número de 70. Y manifestó que él hará todo lo posible por ayudar a que el pueblo que sufre en Venezuela y prácticamente todo el país tenga algún alivio, algún apoyo.
Monseñor, el hambre, la inseguridad, la zozobra, la falta de medicinas, la represión política, ¿usted creía que iba a llegar hasta este extremo?
En Venezuela nadie imaginaba que íbamos a llegar a tales extremos, por dos razones fundamentales. La primera, porque somos un pueblo pacífico y demostrado en la historia, y en segundo lugar, porque tenemos suficientes recursos naturales para no estar en la situación que estamos ahora, que no tenemos qué comer ni tenemos tampoco cómo atender a las enfermedades, y por lo cual también está muriendo mucha gente.
¿La Iglesia en particular es también víctima de la represión del gobierno de Maduro? ¿O digamos que con
no directamente usted de la represión, pero sí de obstáculos que cada día se van haciendo más amplios, y son esas pequeñas cosas que impiden realizar o alcanzar los objetivos? Uh-huh. Te pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros hemos solicitado al gobierno repetidas veces que abra un canal de ayuda humanitaria. La última vez, hace dos semanas, que conversamos con autoridades, nos dijeron que sí, que cómo no, que estaban abiertas las posibilidades. Pero cuando fuimos en concreto a implementar un plan de ayuda humanitaria, aunque a ellos no les guste el nombre ayuda humanitaria, cuando fuimos a implementar ese plan, empezaron a poner condiciones de tal manera que se hace prácticamente imposible. Entonces, esa es la situación, que es un discurso doble, dice sí, pero es no, y uno nunca sabe cuál es realmente la intención y cuál es la definitiva de cada decisión. Es muy difícil entenderse con ellos.
Monseñor, ¿hasta qué punto llega la necesidad de alimentos, el hambre en el país? ¿Es una figura retórica o estamos hablando de efectivamente gente que pasa hambre, que come basura?
La realidad es que hay hambre. Hay gente incluso que ha tenido que ir a los depósitos de basura en la calle para conseguir algo. Esa es una realidad que no se puede negar, está comprobada. Pero en segundo lugar, hay dos factores importantes. Uno, que hay poca comida, hay una gran escasez. Y por otra, cuando se consigue, los precios son tan altos que para la gente se le hace muy difícil, porque tendría que gastar la mitad del sueldo mensual para comprar las cosas más necesarias. Y hoy se compra, pero se compra después que usted haga dos o tres horas de espera en una fila en la calle o en una plaza hay que perder 2 o 3 horas para comprar pan o leche o cualquier cosa elemental.
¿Tiene algún interés?
La realidad, es superior a la imaginación.
¿Tiene interés en señalar que el Vaticano nunca ha sido mediador o sí ha sido mediador?
No, tengo mucho interés en hacer las diferencias. El Vaticano nunca fue mediador en el diálogo entre gobierno y oposición. El Vaticano siempre se ofreció como facilitador, teniendo en cuenta que la responsabilidad, las decisiones, los acuerdos venían de las dos partes. Allí hubo una confusión, porque se le quiso atribuir al Vaticano facultades que no tenía y responsabilidades que no tenía. Ese ha sido el error fundamental.
Pues que Dios bendiga a Venezuela, monseñor, porque...
Así es, en eso esperamos, que Dios... Nosotros estamos conscientes, seguros, convencidos, esperanzados de que Dios no nos abandona y de que la capacidad del pueblo, la inteligencia de la gente... tiene modo de salir de esta situación.
Bueno, salir de esa situación se sale en cuanto caiga este régimen y caiga el presidente que lo ostenta. ¿Usted cree que eso está al alcance?
Todo es posible. Estoy convencido de que tenemos creatividad, ideas y también una cierta habilidad para encontrar caminos de resolver la situación.
Mire, el director de ABC, que creo además que le conoce, porque yo le leí a monseñor en el ABC hace algunos días, le quería saludar.
Sí.
Sí, monseñor, yo lo que le quería preguntar es que como la solución es tan difícil, ¿no cabe la posibilidad de hacer una propuesta al gobierno de un gran acuerdo de concordia, de reconciliación? Porque yo me temo que los chavistas, cuanto más difícil vean la salida... más van a endurecer su posición y probablemente si se les ofrece, digamos, un futuro de donde no va a haber represalias con ellos, donde la alternancia política puede funcionar, pues a lo mejor aceptan esa posición. Da la impresión de que que Maduro y su entorno está muy enquistado porque teme lo que el después, el futuro, ¿no?
Esa es la visión realista más clara, es decir, el gobierno no piensa en abandonar el poder. Ellos están haciendo todo lo posible, la constituyente que acaban de inventar es precisamente para mantenerse eternamente en el poder. Y en segundo lugar, es cierto lo que usted dice, que en el último momento, la última carta será buscar una salida donde ellos no sean perseguidos. Evidentemente que ya eso también se ha pensado en Venezuela. Yo estoy seguro de que gran parte, digamos, de la oposición y el pensamiento en línea general de la oposición es que habrá que llegar a una negociación donde puedan salir sin que sean efectivamente perseguidos aquellos que no tengan delitos de lesa majestad, porque quienes tienen delitos contra los derechos humanos, evidentemente que no se les puede disculpar ni dispensar.
Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, gracias.
Y okay,
un abrazo muy fuerte.
Siempre gracias. La orden. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, cariño, ¿qué digo yo? Que vale que nos hiciéramos el seguro de vida en el Corte Inglés Seguros, pero lo de poner la tostadora enchufada dentro de la ducha para ahorrar tiempo por la mañana me parece excesivo, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de vida. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
¿Sabías que Acciona es uno de los mayores promotores eólicos del mundo, con más de 7.000 megavatios instalados en propiedad? Además, Acciona cuenta con una importante cartera de proyectos en mercados, tanto maduros como emergentes, y se encuentra muy bien posicionada en países estratégicos como México, Chile, Estados Unidos, Australia e India, entre otros. Acciona.
¿Sabéis qué sintonía es esta? Como no lo sepáis...
Informe semanal.
¡Ah, amigo! La verdad es que Informe semanal ha tenido varias, ¿eh? Y todas ellas, hombre, es un programa con tanta regularidad que la sintonía de Informe semanal se te acaba haciendo... familiar, ¿no? Ha tenido hasta Super Trump, de cuando lo hacía José Antonio Silva. Bueno, el que dirige Informe Semanal es Genaro Castro, con el que me unen pues unos 30 años de trabajo, más o menos, codo a codo. Genaro, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Tan mayores somos, pues, ¿no?
Sí, pues oye, yo me acuerdo, tú y yo estábamos en la SER en el año 84, o sea que del 84 aquí ha caído, ¿eh?
Sí, aquí sí que ha caído, sí. Pero bueno, aquí seguimos, en el 2017 superando este año de dificultades.
¿Qué especial trae para este fin de semana Informe Semanal?
Bueno, hemos preparado un especial relativo al 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de 1977. El reportaje o el documental lo hemos titulado 40 años de España y está recogido en 5 apartados que van de la dictadura a la democracia, los recuerdos de época de los entrevistados, la mayor dificultad, los logros de España y mirando al futuro. Es decir, que es un reportaje con perspectiva histórica, pero también es un reportaje que no pierde de vista la actualidad. De modo que, por ejemplo, en el apartado último, mirando al futuro, pues naturalmente se habla de la lucha contra el yihadismo, la creación de empleo y la consolidación de la recuperación económica, también de la corrupción y, por supuesto, muy de actualidad, hoy mismo, del desafío separatista.
Si hubiera alguna opinión más o menos coincidente entre todos los que aparecen hoy, ¿cuál es?
Hombre, todos elogian la virtud y el acierto del pueblo español y de una clase política histórica durante la transición que consiguió devolver las libertades a España y consiguió instalarnos en una democracia que perdura hoy. Por supuesto, gracias también a unas reglas del juego que conforman nuestra Constitución todavía vigente.
Sábado 10 de junio, es decir, mañana a las 9:30, la primera de televisión, 40 minutos dedicados a las elecciones democráticas del 77. Gracias, Genaro, te mando un abrazo.
Un saludo, Carlos, muchas gracias por la promoción. Saludos a todos.
En el año 77, tres de los que estamos aquí, que somos más o menos de la misma quinta, no pudimos votar porque nos faltaba un año. ¿Os acordáis, Nicolás y Vieto?
Yo me acuerdo perfectamente, sí, señor. Me acuerdo
muy bien dónde estaba el 15 de junio de 1977.
Y no pudimos votar, no teníamos. Entonces el voto era a los 21, no a los 18.
Sí, sí, señor.
Exactamente, y por un tiempo, pues no. Yo fui a un colegio electoral a ver el recuento por aquellas cosas, ¿no?
Claro, yo fui al País Vasco. Me acuerdo que habíamos terminado el primer curso de carrera, hablé con mi madre por teléfono, ella en Cedeira, yo aquí, y me dijo, bueno, ahora quédate en Madrid, porque era aquella, y no te muevas de Madrid. Y digo yo, ¿pero qué voy a hacer? Y dice, ¿eres capaz de irte al País Vasco? Me fui al País Vasco. Ajá. Porque no, porque en los colegios mayores nos habían reclutado para hacer de... En unas elecciones fuimos todos interventores de la UCD. Media ciudad universitaria de Madrid fue de interventor de UCD al País Vasco. Ajá. Y sí, a mí me tocó un barrio de Bilbao, San Antonio, creo, o algo así.
Ajá, sí, ¿San Adrián?
No, a mí me suena, puede ser San Antonio, sí. Que hay unas viviendas sociales. O...
Claro, agistado en el 75, ¿qué hacías?
77.
Ay, 77, ¿qué hacías? Perdón.
Merendar, supongo.
Nocilla, esas cosas.
Claro,
¿no?
Imagino. No, tableta de chocolate dentro de un pan, que creo que es lo que yo merendaba. Pero...
Claro. El que sí votó fue Luis del Val.
Sí, sí.
Bueno, eras candidato ya entonces.
Claro, y actuaba también como de interventor volante, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé...
Esos son los que menos trabajan en las mesas, los volantes.
Sí,
¿eh?
Me lo pasé repartiendo bocadillos por las mesas, ¿eh? De los interventores que tenía UCD.
Hay que remarcar la...
Todavía me olía 4 días después a Mortadela el portaquito.
Que el programa de televisión española tiene mucho sentido. Yo echo en falta que durante estos próximos días... Ya desde antes, creo yo, no los políticos, los partidos, las centrales sindicales, los medios de comunicación, espero que estos días lo hagan, ¿no?
Sí, eso te iba a decir,
eso es que lo hagan, pero...
No te preocupes que
hay que ese día fue un día absolutamente histórico. Sí. Nos referimos al 78, nos referimos a la Constitución, nos referimos a todo lo que queramos, pero la emoción extraordinaria sí, del 77, cuando fueron a votar gente que durante 40 años no había podido votar, fueron a votar con verdadera ilusión y abrieron el periodo, abrió aquel 18,
oye, además fue un
el
día
periodo
de
transición.
Un día de sol.
Eso es.
Me estoy acordando, Carlos, de que fui portada del Diario Pueblo ese día.
¿Y eso?
Porque el
qué previsor el Diario Pueblo.
No, fíjate, que es cierto, ¿verdad? ¿Sí? No, porque el mi padre, que era votante del PSOE, ¿sí? Montó una, en la ciudad de los periodistas donde vivíamos entonces, se montó una gran caravana de socialistas para ir a la fiesta esta, al meeting fin de campaña que se hizo en el campo del Rayo, si no me equivoco, que vino Mitego y demás. Nos llevaron a los niños y nos subieron a los tíos vivos. Y salí como ejemplo de nota de color, un niño en un tío vivo con la gorrita del sol.
Claro, rubito y tal.
Y era yo.
Bueno, Sony 29, tengo un mensaje de Securitas.
Sí, yo no voté, no me monté en el tío vivo tampoco, pero ahora mismo yo os cuento lo de Securitas, que es muy importante.
Cope, estar informado.
Ya está aquí la copla de cada día de Luis del Val.
A mí es que me suena a rayos, me resisto a decir jueza, aunque ya sé que por uso lo ha admitido la academia. Si seguimos a este paso, diremos que es resistenta a la mujer que resiste. Y si acaso mujeres, quien algo sobre algo representa, diremos representanta, que suena tan fino y dulce como decir la tenienta. Es correcto la teniente, o el teniente si se tercia, y es chico el que las seis puntas exhiben las dos estrellas. Si es hembra la que gestiona los asuntos de una empresa, gerente hemos dicho siempre. ¿Será ahora la gerenta? ¿Y el militar que al monarca asiste con su presencia, siguiendo esta moda fatua, le diremos la existenta, porque el sexo y el lenguaje nos llevan a hacer puñetas? Y hay gente que pensará si de este rey la asistenta no es capitán de milicia, sino la mujer que friega en el despacho del rey las estancias anejas. Ante este error continuado que a nuestro idioma estropea, calla siempre y siempre otorga nuestra Real Academia, porque en lugar de limpiar y acudir en la defensa de un lenguaje prestigiado en casi todo el planeta, admite lo que le den, afirma con la cabeza y puedes decir almóndiga, conceto y hasta concreta, con lo que esta institución se va llenando de mierda, porque con sus decisiones no decreta, sino excreta, que diría el buen Quevedo, hablando del que defeca. Incluso una asociación ha puesto jueces y juezas. Ese cateto modismo, esperpento o esperpenta. Se nos ha muerto el genérico, ya casi nadie lo emplea. Vascos y vascas se dice, y catetos y catetas, que son los que así nos hablan con estúpida suficiencia. Se equivoca el feminismo en esta batalla huera. Los derechos no se ganan volviendo el habla más fea, sino en otros campamentos y en diferentes trincheras, que son más fundamentales que decirle a la juez, jueza.
Y es que yo amo a Rubido y a Mojista.
¡Hombre! ¡Juanchi!
Quiero a Redondo, hombre. Quiero a Carlos.
¡Hombre, por favor!
Los, tu mensaje es darle voz. Yo
¡vamos, vamos!
Hablo del lío británico, de la sentencia constitucional. Lo que va bien,
lo que va mal.
¡Wea!
¡Hombre!
¡Izquierdos! ¡Hacia España ya!
Bueno, mi querido Juanchi.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?
Hoy por Julio, que va a estar con nosotros dentro de... Dentro de un ratito va a estar aquí.
No. En pocos minutos.
Amo a Rubido, amo a Gistao, que Gistao no lo dice.
Sí. Amo a Rubido, amo a Gistao.
¿Qué te han contado, Juanchi?
Pues mira, nuestros oyentes no es que estén al loro, están al guacamayo multicolor. Lo correcto sería decir nunca es tarde si la dicha llega. Porque la dicha, felicidad, siempre es buena. Rectificar para enseñar a los oyentes, gracias. Bueno, eso es porque en un momento determinado
¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho?
Pues hemos dicho lo que solemos decir habitualmente. Sí. Nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno. Según este oyente, si la dicha llega. Porque la dicha siempre es buena.
Claro. Pues lo de buena no se refiere a la dicha.
A lo mejor no es con D.
Claro, no es con P. Eso sí que es buena,
claro,
o mala.
Claro.
Carlos, desde que existe la autovía del Cantábrico en el tramo de Ribadeo, no se puede cruzar el puente de Todos los Santos andando. Así que...
Sí, perdona, burro, yo lo crucé el año pasado. Espérate,
o el burro sabe nadar, o tuvo que ir por la antigua carretera nacional y remontar la ría hasta casi Vegadeo. Para cruzar a Asturias, o también puede ser que vaya a 80 kilómetros por hora el burro por la autovía, pero vamos, esto es poco probable.
Pero vamos, que por el puente sí se puede
sí,
cruzar.
Sí, hay una parte de peatones.
Porque
sí.
Hay una parte de peatones. Un poquito de yuyu, porque además es con rejilla. Sí, y, sí,
sí. Da más miedo que los de Nueva York.
Y hombre, la altura es impresionante, sí, sobre la ría.
Sí, sobre todo si vas
y
con
además
tacones,
son 600 metros de puente.
Pues
o sea que, en fin.
Qué bueno. Polémica ha traído esto, ¿eh?
No, pero ahí estaba el tío. Ahí estaba el tío, fuerzas especiales, claro. Tirando, y hay constancia fotográfica.
¿Se has dado cuenta enseguida, Carlos, que lo más polémico del día era esto, lo del burro?
No, hay más polémicas.
Es que tienes un sentido.
Polémicas. Por ejemplo, la que tiene que ver con los sauditas que no respetaron el minuto de silencio frente a Inglaterra. Herrera, ¿no será que ellos, los árabes, sufren también los atentados constantemente y por aquí no guardamos el minuto de silencio por sus víctimas? Dice, no los defiendo, pero quizás pueda ser eso.
Yo tampoco pretendo defenderlos, pero yo vi el vídeo y no me pareció.
Yo admito la posibilidad.
Cuando lo has dicho es interesante esto, sí.
De que es posible que se hayan puesto de otra manera.
Sí, sí, sí. Ajá. Pero estuvieron respetuosos, estuvieron cada uno en su sitio y no hicieron nada.
En cuanto a las elecciones en el Reino Unido, los ingleses temen la actitud de Theresa May. Recordemos que le faltó tiempo para besarle el trasero al señor Trump. Uh-huh. Bueno, es una de las pocas opiniones, ojo. Yo pensé que iban a mandarnos más mensajes sobre las elecciones en el Reino Unido y hemos recibido muy poquitos. En cambio, sobre la sentencia del Constitucional...
Como se quieren ir... Pues digo...
La posible dimisión de Montoro. Pregunto, ¿Montoro hace lo que quiere o habrá que pedir la dimisión también a su superior jerárquico?
Bueno, sí, ya sabes cómo es, ¿cómo es la frase esta del chivo expiatorio? Siempre se entrega la cabeza al ministro justamente para evitar. Pregúntale a Ruiz Gallardón por la responsabilidad de lo del aborto. Si se lo mandaron o no desde el gobierno, si era o no una herramienta de un mandato o si era una iniciativa suya de la cual el presidente del gobierno ni siquiera se enteró, como si no hubiera jerarquía.
Bueno, tiene mucho interés, por cierto... que no lo hemos remarcado anteriormente, que el ponente de esta resolución del Tribunal Constitucional fuera un personaje tan significativo como Hierro. Sí. Uh-huh. Sí, porque nos hartamos tanto a vilipendiar el ámbito judicial, el sectarismo del ámbito judicial, etcétera, y muchos jueces están muy por encima de su propia ideología. Son lo que yo he dicho, refiriéndome a algunos, fundamentalmente gente del derecho, hombre, con sus principios, con sus criterios, conservadores o progresistas, pero están muy por encima del debate político. Ahora que hablan estos tanto de podemos usurpar, pues resulta que el golpe, aparte de estos de la corrupción, ¿verdad?, el golpe político más duro viene al gobierno, viene del Tribunal Constitucional, viene por unanimidad, y además el ponente es un personaje que era diputado del Partido Popular anteriormente. Oiga, pues esto es bueno remarcarlo para ver que hay ambiente de independencia en muchas instancias judiciales y que todo no es lo mismo.
Un juez puede ser del Madrid, del Atleti, vegetariano, carnívoro, de derecha y de izquierdas, pero tiene un código al que ha de ajustarse cuando hace su trabajo. Y esa es su decencia profesional y su honradez.
Yo sé que el Real Madrid es más que un partido político, pero no es lo mismo todo lo que has dicho.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y el 90% de los jueces son así. Lo que pasa es que en los últimos tiempos hay comportamientos que sí están bajo sospecha, sobre todo...
En tema de los jueces, claro, sí, siempre, sí. Claro. Ajá.
Bueno, más.
Efectivamente, señor Redondo, aquí siempre estamos hablando de los malos que son los políticos españoles, sobre todo si son del PP. Y, señor Gistao, el problema número uno que tiene este país son los jueces, más que los políticos, y algunos periodistas que también tienen WhatsApp. No sé si se refiere a nosotros.
También tienen WhatsApp.
Sí, también. Nos escribe poco.
En eso también estoy de acuerdo.
¿En que
hay periodistas con WhatsApp.
Pero si se refieren a mí. Ahora me tienes que despedir.
No. A ver, no habla de ti directamente. Habla de algunos periodistas.
De todas formas, yo no sé en qué país ha vivido los últimos años para pensar que los jueces son un problema mayor que los políticos. Yo no lo comparto, desde luego.
Le contaba el otro día yo a Expósito, lo cuento muy brevemente, una anécdota sobre Azaña y los políticos españoles. Azaña, como otros, yo creo que Valle Inclán también, fueron invitados durante la Primera Guerra Mundial a París. Y Azaña fue y tuvo una larga conversación con un intelectual también británico. y salió absolutamente asombrado porque el británico había sido 20 veces más duro, 20 veces había descalificado más intensamente a su clase política que lo que había hecho él nunca en España. Y venía diciendo, bueno, también otros políticos malos existen en otros países según intelectuales que piensan como yo, ¿no?
Bien, ¿y alguna cosa más? No, ya nada más.
Ya, pues nada, hasta luego.
Tenemos un mensaje de Bodegas Bocopa.
Sí, porque aunque a alguno no le guste el viernes, hoy es un día perfecto para, por ejemplo, una cena con una copa de buen vino mientras nos relajamos. Y un vino ideal para estas ocasiones es el Laudun Roble de Bodegas Bocopa. 4 meses de crianza que consiguen un profundo aroma y un sabor afrutado que enamora, ¿eh? Laudun, roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo, disfruta Bocopa.
Esta es la puntilla que trae Francisco Robles a continuación, Paco.
No queremos caer en la trampa del sectarismo que nos divide en dos categorías irreconciliables, buenos y malos, héroes y villanos. Pero al escuchar los testimonios que ayer y antier nos dieron los fósforos, es cierto que hay héroes anónimos en esta España que puede presumir de ellos. Podemos, verbo y no sustantivo, sentirnos orgullosos de los donantes que salvan vidas, de sus familiares que toman la decisión en el peor momento, del personal sanitario que se vuelca literalmente a la hora que sea, incluyendo conductores, pilotos, policías y hasta bomberos de aeropuertos. También podemos estar orgullosos de un español que ha dado su vida por salvar a una mujer salvajemente atacada por un terrorista. Ignacio Echeverría es un héroe con todas las letras cuya memoria hay que salvaguardar del olvido. Pero todo el mundo no es bueno. Durante este tiempo hemos tenido que soportar a un ministro arrogante, implacable con las clases medias que sostienen la economía con sus impuestos. Este señor ha hecho lo mismo que Ignacio Sánchez Mejías en la inmortal elegía lorquiana, pero al revés. Cristóbal Montoro ha sido duro con las espigas y blando con las espuelas. Durísimo con los que pagan sus impuestos, con esos profesionales liberales y autónomos a los que ha tratado como verdaderos delincuentes. Y blando con los delincuentes de verdad, a los que le regaló una amnistía fiscal que ha quebrado el principio de la justicia en España. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Y al igual que le decía Aznar a González, a este ministro solo cabe decirle lo evidente. Váyase, señor Montoro. Cuando lo haga, nadie lo recordará como recordamos a los héroes. Y una última reflexión. Si hemos, repito, hemos sacado a España de la crisis gorda que olía a rescate, no ha sido gracias a Montoro. Si estamos sacando a España de la crisis, lo hacemos a pesar del ministro, que prefiere liberar al defraudador mientras arruina sin pudor al honrado trabajador. Aunque rime en consonante, al contribuyente no se le puede tratar como un delincuente. Ni a un ministro que se ensaña con los débiles se le puede confundir con un héroe.
Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer, pequeñas cosas.
Por cierto, le he enviado a Goyo material, testimonial del cruce del puente entre Figueras y Ribadeo.
Yo lo quiero ver ahora cuando termine. Pues
no, te lo enseño. ¿Dónde está Goyo? ¿Ya se ha ido?
Aquí llega corriendo.
Tienes ahí un momento, perdón.
Dime. Foto del puente.
Estás en el puente.
Vamos a ver, mira la fotografía, por favor.
No, pero si se te ve perfectamente agarradito a la barandilla.
Ahí. Con las dos manos gritando.
Con tus gafitas de sol.
La que va gritando.
La que va detrás tiene cara pánico. La verdad es que cruzar el puente se las trae. Se ve bien en la foto, con cierta perspectiva, pero no como debe ser en realidad. Debe ser todavía peor.
Carlos tiene una carrera militar por detrás. Eso.
Exactamente.
Bueno, que estén las puertas especiales. Pero tenía un poquito de corbata ahí, Un poquito acomodado.
Carlos ha tomado puente.
Venga, está oferta esta canción de la que lo metió. Venga.
Es un tregurito lo
que a veces qué delicado. Tú también por mí lloraste alguna vez. Y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer, tú me enseñaste a comprender.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con Julio, que ya nos está, que ya nos está escuchando.
¿Julio Iglesias?
Sí, sí, Julio Iglesias, hoy en Radio Carlitos.
El gran Julio Iglesias.
Pero, gran, a ver si os creéis que aquí viene cualquiera.
A ver, creéis que aquí viene el primero que de la orquesta del hotel de Benito.
Aquí vienen los incansables de Torreblanca.
A ver, respeto, ¿eh?
Yo daría lo que fuera porque vinieran los incansables de Torreblanca.
A veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo.
Pues Julio ha grabado un disco dedicado a México, un país al que ama profundamente, bueno, como todo el que conoce México, y viene a contarnos cosas de ese disco, de los artistas que colaboran con él, de todo. Está aquí en España, está en su casa en Málaga, y ahí vamos ahora mismo a contactar, gracias al trabajo de dos grandes compañeros nuestros, Jorge Ramos y Pedro González de Cope Málaga, que han hecho una asistencia técnica magnífica. ¿Por qué me quitáis la canción? Ahora de repente, pues se acabó, ¿qué?
Por lo bien que te estaba quedando.
Que ha pedido Gisau que se corte.
No, a mí me encanta, pero eso.
Para vocear, hecho todo para vocear.
Tú eres ella que.
Bueno, chicos, que paséis un fin de semana estupendo, que celebréis debidamente los 40 años de las primeras elecciones democráticas en esta nueva etapa, porque elecciones democráticas ha habido antes en España, en el 77, claro, porque aquí parece que no, las hubo en más ocasiones. Y que os portéis bien y seáis temerosos de Dios, en la medida de lo posible.
Me permite una punta, es que sí. lo de material testimonial que acaba de decir usted de la foto, sí. Me lo voy a apuntar para desfibrilar.
Así nacemos.
Eso es de
no, es
material para testimonial, ¿eh?
Te mando un material testimonial.
Material testimonial.
Sí, por favor. Material
testimonial. No me, yeah, si es que tengo vértigo sin ver la foto, no hace falta que me la enseñe.
Bueno, he dicho elecciones democráticas, no, he dicho elecciones. Vámonos al Corte Inglés.
Venga a hablaros de una novedad ahora. ¿Sabías que ya existe un televisor más fino que un smartphone?